El 26 de mayo de este año 2026, coincidiendo con el Día Nacional del Libro, el día en que se fundó la Biblioteca Nacional, las actuales autoridades de la biblioteca, junto con el Ministro de Educación y Cultura, presentaron en conferencia de prensa lo que en ese momento definieron como el inicio de las obras que formarían parte del proyecto Biblioteca del Futuro. Una de las preocupaciones que manifestaron entonces fue la de encontrar un lugar al cual trasladar parte del acervo de la Biblioteca Nacional para solucionar la situación de hacinamiento. En aquella conferencia del mes de mayo se explicó que las reformas edilicias tendrían un gasto de unos 6 millones de dólares y que se estaba pensando que todo el proyecto de la nueva biblioteca podría costar entre 20 a 30 millones. Esas cifras se fueron poniendo días después en cuestión por las propias autoridades que habían participado de esta conferencia, que negaron que el presupuesto estuviera asegurado. Bueno, más cerca en el tiempo, hace casi un mes, el 16 de julio pasado, la Asociación de Funcionarios de la Biblioteca Nacional decidió en asamblea declararse en preconflicto ante la falta de respuestas estructurales a la situación crítica de la institución, la asignación cero en el proyecto de rendición de cuentas, el incumplimiento de regularización de funcionarios, el avance de vínculos precarios para tareas permanentes en la biblioteca, la eliminación de vacantes y la falta de una mesa de diálogo. Para el sindicato, además de las fuentes laborales, en ese momento y aún peligra el acervo de la Biblioteca Nacional del Uruguay. La memoria del país está en peligro, decían en su comunicado difundido a los medios de comunicación y también a través de las redes sociales. Bueno, esta mañana aquí me acompañan en estudios Camilo Freire, licenciado en bibliotecología, analista de sistemas, que trabaja en la Biblioteca Nacional. Buen día, Camilo, bienvenido.
Buen día, un gusto estar acá.
También está Luis Pioli, funcionario administrativo del área de conservación bibliográfica. Buen día, Luis.
Buen día, es carpintero.
Muy bien.
Después uno lo redistribuido.
Bueno, ahí está, sí, porque hay distintos intereses y cualidades. Camilo también es apasionado de la filosofía.
Ya sufrí las tercerizaciones.
Tú sos uno, bueno, ahí está. Integran ambos la comisión directiva de la Asociación de Funcionarios de la Biblioteca Nacional.
Sí, es correcto.
¿Al día de hoy sigue en esta situación de preconflicto?
Sí, estamos en una situación de preconflicto, estamos a la espera de otra instancia de negociación en la DINATRA. Y como tú decías, el conflicto viene por cuestiones, digamos, algunas concretas vinculadas con situaciones de acuerdos que habíamos llegado acerca de la regularización de cargos, pero hay otras más de fondo que tienen que ver con el proyecto de Biblioteca del Futuro y el destino de la biblioteca en esta etapa que se abrió desde mayo del año pasado, digamos.
Porque no ha sido fácil saber realmente qué se ha podido hacer en este periodo, qué mejoras, si es que las hubo, qué situaciones complicadas que se describieron, porque pagamos un poquito de memoria. Yo hablaba del 26 de mayo de este año, pero recordemos que el 26 de mayo anterior, el anuncio que sorprendió a los uruguayos fue el del cierre, por lo menos al público en general, de la Biblioteca Nacional, con una descripción de su estado realmente, pero muy preocupante, ¿no?
Sí, correcto.
Entonces, ¿hubo mejoras?
Bien. Yo arrancaría por lo último que tú dijiste. Hay un diagnóstico, o hubo un diagnóstico en el cual nosotros coincidimos, y es que hay una crisis estructural grande de la Biblioteca Nacional, que requiere una transformación estructural de la biblioteca. En eso coincidimos con la dirección. Lo que nosotros estamos viendo es que el proyecto de Biblioteca del Futuro, al día de hoy, y después de 3 meses de haber sido lanzado, no es conocido. Sus contenidos todavía son un enigma. Como tú hablabas, hay un problema con la financiación, sí, pero ¿a qué iba a estar destinada esa financiación tan millonaria? Tampoco se sabe. El proyecto no se conoce. Eso es un objeto de preocupación. El otro objeto de preocupación, y va lo que tú decías, es que nosotros vemos un modelo de gestión hasta el día de hoy, en lo tangible, que va por el mismo lado de lo que siempre se hizo y lo que el diagnóstico que la propia dirección hizo al comienzo de su gestión dijo que era el camino por el cual la biblioteca se fue deteriorando. ¿Y cuáles son esas dos grandes líneas, digamos? Un modelo de gestión muy concentrado en encontrarle soluciones temporales y a problemas que son de fondo. El no incorporar funcionarios calificados y el que no hay un plan conocido acerca de cómo se va a atacar lo que tú decías, el problema que nosotros consideramos central desde el punto de vista del edificio, que es el problema de la conservación de las colecciones, ¿no? La biblioteca existe para conservar esa colección que nosotros desde hace décadas denunciamos que está en riesgo.
Ustedes han sido gradualmente con el tiempo cada vez menos, digamos, claro, trabajadores en la biblioteca,
sí, sí,
en cantidad, en número.
Sí, para tomar una idea, en el año 85, yo creo que había que hacer varios libros para hacer un tomo de las hazañas que ha tenido los funcionarios para lograr mantener lo que es el acervo y el funcionamiento con los escasos recursos y humanos que han tenido. Es decir, si hazaña fue lo del Maracaná y hazaña fue lo de antes que sobrevivieron, nosotros somos sobrevivientes también a esta altura del partido. Eso es el real.
Y a nivel de cifras, perdóname Luis, a nivel de cifras...
En el año 85 yo lo que iba a decir que los funcionarios eran alrededor de 240, 250. Hoy en la actualidad, funcionarios, somos 40 y casi la mitad, estamos ya en prejubilatorio. En mi caso particular, por ejemplo, ya en noviembre ya no trabajaríamos.
Hay unos 40 funcionarios presupuestados y unos 61 vínculos laborales precarios, según han informado ustedes, lo que configura lo que ustedes llaman una estructura laboral invertida.
Claro, el tema es el siguiente. A medida que se fue vaciando la biblioteca, la propia estructura de la biblioteca fue colapsando, ¿tá? ¿Por qué? Porque había secciones que ya no tenían funcionarios y se cerraron. Después había departamentos que no tenían funcionarios y se cerraron. Entonces esa estructura colapsó, ¿tá? Al día de hoy, por ejemplo, hay situaciones como que hay tres departamentos de la biblioteca atendidos por una sola bibliotecóloga, con un funcionario y con un becario de la UTU. Están atendiendo tres departamentos en áreas que son decisivas, por ejemplo, para la industria del libro del Uruguay. A ese grado se ha llegado. Y nosotros por eso también, en estas reivindicaciones que estamos haciendo del preconflicto, habíamos llegado a un acuerdo con el MEC, con la dirección, para poder negociar una reestructura de la biblioteca, que nos permitiera tener un marco, digamos, de objetivos fundamentales, de funciones, después un organigrama y después las personas para cumplir esas funciones, ¿tá? Y que además fuese un organigrama moderno, porque el organigrama que tiene la biblioteca es del año 84, ¿tá? Desde el 84 hasta acá hubo una revolución tecnológica, que es la revolución de las tecnologías de la información, y el organigrama de la biblioteca no está adaptado tampoco a esos cambios. O sea, tenemos realmente una institución desmantelada. Llegamos a un acuerdo con dirección y con MEC para discutir esto, que tendría que haberse iniciado en el mes de noviembre del año pasado. Está escrito el acuerdo y no se ha cumplido.
El comienzo de este periodo, en las cosas que se anunció desde la dirección, es esta voluntad de conversar, de escuchar, de reunir mucha información sobre la situación de la biblioteca y un poco opiniones y visiones de distintas personas. Se habló, por un lado, de extender esto también a los investigadores que hacen uso de la biblioteca, es decir, a opiniones de una manera de los usuarios, pero también de ustedes. ¿Se los convocó? ¿Se los escuchó?
Ahí está. Nosotros evaluamos como positivo que se haya convocado a actores de la sociedad a dar su visión de la biblioteca. Nosotros, los funcionarios, no hemos sido parte de la elaboración del proyecto de Biblioteca del Futuro. Eso tiene que cargar claro.
Que no sabemos qué claro, proyecto es.
Exacto. Por eso no sabemos qué es, porque nunca hemos sido parte de su elaboración.
Y eso condiciona cualquier estructura organizativa. Por eso el tema del conocimiento del terreno, que lo tienen los funcionarios, al momento de que se tome una decisión, nosotros no sabemos, porque no lo conocemos, cuál es el proyecto que estén manejando teóricamente.
Y si me permitís lo que dice Luis, sí, agregaría una cosa, y es... El proyecto fue participativo. Es cierto que se convocó a la gente a dar su opinión, pero también esas personas que fueron convocadas no saben qué devolución tienen de sus propuestas. Claro. No han podido hacer una... O sea, que nosotros sepamos, ninguno de los actores conoce qué síntesis qué interpretación se hizo de su propuesta, qué síntesis se hizo y a qué conclusiones se llegaron. O sea, se hizo un proceso de consulta que fue muy interesante y muy bueno, sí, sin duda, en eso estamos de acuerdo. Pero como proceso participativo se queda muy corto.
Bueno, desde el Ministerio de Educación y Cultura, el ministro José Carlos Maía, que por un lado asumió un error de comunicación en relación con los montos que en mayo fueron anunciados que se iban a destinar a la Biblioteca Nacional, pero dentro de lo que destacó como positivo es que hay una propuesta de renovación, ¿no? Por primera vez en muchos años, diría décadas, hay una propuesta de renovación y yo creo que eso hay que celebrarlo. Por otro lado, bueno, en relación a este proyecto, dijo que hay todo un equipo de gente que está terminando el proyecto ejecutivo y que esperemos en las próximas semanas seguir avanzando. El momento actual es de definición del proyecto ejecutivo a partir del diagnóstico que hacen los profesionales, en particular también arquitectos y arquitectas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que fueron llamados a colaborar, en conversación también con el área de Dirección de Patrimonio del Ministerio. Se está tomando en cuenta y teniendo como referencia lo que sucede en otros países, en su experiencia con bibliotecas. De hecho, hay una, bueno, como decíamos y la entrevistamos aquí en el programa, una asesora española, especialista en el tema, que ha sido convocada. Pero más allá de estos anuncios, ustedes no conocen detalles de,
sí, estaría bueno de ese proyecto. Saber con todo el equipo que contrataron, que no sabemos cuál es la situación del contrato, ni lo que se les paga a cada uno. No sabemos ni siquiera realmente la dirección de la biblioteca, porque si bien hay una designación política, cuando se habla del mal uso del gasto, es bastante sospechoso, porque hasta ahora nosotros no nos han dado respuesta ni siquiera con relación a eso, el sistema de contrato de la gente que viene a hacer ese diagnóstico. Que son unos cuantos, no son dos o tres.
Sí, hay que recordar que se pidió ayuda a la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que digamos hizo su aporte con un equipo que lidera Gabriel Calderón, ¿no? El gestor cultural, dramaturgo, director teatral. Allí en ese marco es que se incorporó esta asesora española y un equipo que está trabajando desde la OPP, se supone que junto con las autoridades de la Biblioteca Nacional, en este nuevo proyecto.
Claro, pero a ver, hay una cosa. El MEC dice, no está el detalle operativo. El proyecto no se conoce porque no está a nivel operativo. Pero yo pongo una analogía. Si yo voy a construir un edificio con una determinada función, más allá de que no tenga los detalles constructivos y no sepa con qué tipo de pintura le voy a poner o qué revestimientos va a tener, lo que se va a hacer, los grandes montos y los objetivos que se piensan alcanzar deberían estar, porque el proyecto ya fue lanzado. Si se habló de 20 millones de dólares, ¿en base a qué se hizo? O sea, para hacer un cálculo de esa magnitud, porque estamos hablando de una cantidad enorme de recursos, tiene que haberse hecho en base a que se sabía muy claramente que se estaba buscando. Y se sabía una cifra bastante aproximada de cuánto eran los montos. Lo que a nosotros nos parece es que eso, si se lanzó a la opinión pública, tendría que haber sido conocido. Es parte de un lanzamiento de un proyecto. Entonces, ese gran faltante, ese enorme faltante, es lo que nosotros estamos reclamando, ¿tá? Con respecto a una cosa que tú decías, si me permitís, es cierto que es muy bueno que haya un proyecto para la Biblioteca Nacional, que haya un proyecto de fondo, eso sin duda.
El ministro dice que es la primera vez en mucho tiempo que está al menos en la agenda el tema.
Correcto, eso es positivo, pero también el proyecto tiene que ser bueno. El hecho de que exista un proyecto no garantiza que el proyecto sea bueno, y por eso también es necesario que se conozca, porque la sociedad y los actores que participaron en la consulta deberían poderlo discutir, ¿sí? Debería poder circular, porque la biblioteca es una cosa de todos. Y con respecto a eso, nosotros tenemos una seria duda, y es que, por ejemplo, el marco conceptual que se dio acerca de cómo pensar la Biblioteca Nacional no es con los objetivos de una Biblioteca Nacional ni de la identidad de una Biblioteca Nacional. Se está hablando de una biblioteca pública, que es algo completamente distinto. Y se está hablando también de un conjunto de valores asociados al conocimiento y la innovación, y nosotros nos preguntamos dónde está el libro, la lectura y la memoria, que son los valores de la biblioteca. Y en ese sentido también necesitamos conocer el proyecto para poder evaluar eso, porque al día de hoy no podemos evaluar una cosa que no existe, ¿sí? Que no existe como algo tangible.
Yo creo que, aparte, mientras transcurre todo el diagnóstico, el proyecto y bla 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 bla, el enamoramiento se puede terminar, como siempre pasa a nivel político, después tiene sus consecuencias. Creo que a esta altura lo que me preocupa realmente, una de las cosas que siempre hablábamos nosotros en la biblioteca y que está en riesgo, que es la base principal, más allá de la estructura edilicia, más allá de los recursos humanos que son importantes, es mientras tanto, ¿qué pasa con el acervo? Bueno, que es la memoria fundamental que tiene, que es lo más democrático que hay, que se está perdiendo, que lamentablemente no pudo la dictadura, por las razones que muchos funcionarios buscaron en las vueltas para tratar de evadir el requisamiento de material subversivo, entre comillas. Ahora, por omisión del sistema político, ese material se pierda. Y se va a perder, ¿sabe por qué? Se está perdiendo. Porque ya lo denunciamos. Lo denunciamos en el Parlamento con video, con imágenes, con fotos, mientras algunos políticos estaban sentados mirando el celular, otro hablando, y no siquiera, ahí te demostraba claramente que no había un interés real. Porque cuando vinieron a hacer la recorrida acá al del Parlamento, a la biblioteca, parecía que fuera un recorrido de excursión, más que de ver los detalles en concreto. Y el material que está en depósito de diario, ya a esta altura tenía que haber un plan de contingencia, porque se está perdiendo porque no hay una climatización adecuada que tiene que tener lo que es conservar el material, que no se está trabajando, que no se está restaurando porque no tenemos restauradores. Y eso es un tema que es fundamental, que tiene que ver con toda la estructura de lo que estábamos hablando recién con Camilo y lo estábamos comunicando a través de
este medio. A ver, una cosa, y no quiero ocupar mucho espacio, pero una cosa que decía Luis y acerca de los problemas de la Biblioteca Nacional. Cuando yo empecé a trabajar en Biblioteca Nacional por primera vez en el año 92, me llamó mucho la atención una reunión que tuve con la que entonces era la subdirectora de la biblioteca, que era una funcionaria vieja, y en el año 92 Mabel Oato, que era la subdirectora, señalaba dos cosas. Dijo: tenemos un problema de que no estamos encuadernando diarios y tenemos el problema local. En ese momento se discutía comprar el francés. O sea, los problemas de la Biblioteca Nacional son conocidos desde hace tantísimo tiempo. Claro. Pero vemos que no hay una respuesta al tamaño del problema, porque lo que está planteando Luis es un problema enorme y es un problema de una escala grande.
Sí. Para darte una idea, hay parámetros que miden la relación. Yo estuve leyendo con relación a lo que es un funcionamiento de una biblioteca que tiene más de 1 millón de ejemplares, casi dos. Hay material que no, ni siquiera se ha tocado para los investigadores. Hay material para producir abundante. La relación de trabajadores con la cantidad
que no se ha ordenado.
Sí, hay mucho material que todavía ni está ahí para abrir.
Hay problemas de conservación y de tratamiento que requieren, yo a ojo de buen cubero diría, 20 años de trabajo de una generación de bibliotecólogos, de una generación de coordinadores. Es un trabajo enorme, y es un trabajo que tiene que ver con el rescate o la conservación de la memoria de una sociedad entera y de un legado de 200 años. Realmente nos preocupa que nos preocupa mucho qué es lo que se va a hacer con eso, porque además la biblioteca está en un grado de fragilidad enorme, cercana a un cierre, por falta de personal para atenderla.
Uh-huh. No, lo que iba a decir, disculpa, sí, que no lo terminé de comentar, que según los parámetros que miden el funcionamiento de las bibliotecas nacionales con relación a la cantidad de volúmenes, cuando se estamos hablando entre 1 millón y 2 millones de ejemplares, el promedio es entre 160 y 200 funcionarios. Es decir, funcionarios con las capacidades necesarias para hacer funcionar una biblioteca nacional.
Uh-huh. Bueno, volviendo a la pregunta que yo les hacía al comienzo, en este periodo de gobierno, ¿no hubo algunas mejoras, de todas maneras, algunas intervenciones para mejorar las condiciones? Porque en algún momento se hablaba de materiales en los corredores, de puertas bloqueadas, de riesgos de inundaciones, en fin. A ver, las caras de ustedes dicen cosas, a ver.
No sé si lo quiero hablar, Luis. Es muy anecdótico.
Bueno, lo de las ratas.
Bueno, hay un montón de pequeñas anécdotas. Dicho en términos muy generales, hubo en el pasado intervenciones para intentar paliar la situación, ¿está? O sea, es otra vez lo mismo. No es que no se haya hecho absolutamente nada, pero hay un tema del tamaño de los problemas y cómo los problemas van creciendo y lo que se atendían. Lo del pasillo es es eso que tú mencionas, es un pasillo que vaciaron un pasillo y le pintaron las paredes. Supuestamente, yo le pregunté a los compañeros del sindicato a ver de qué se trataba eso, porque estando ahí adentro no entendía mucho de qué estábamos hablando, y parece que es una salida de emergencia que daría calle Guayabos, que siempre existió, pero esa salida de emergencia, digamos, no tenemos plan de evacuación, no tenemos cartelería que diga que eso es la salida de emergencia, y al día de hoy está cerrada con una llave que la tiene un funcionario en una oficina, y si el funcionario de la oficina está cerrada, pues el horario de atención es bastante corto en la biblioteca. Y hay un incendio, no sé cómo se va a salir. O sea, Les pido disculpas a los oyentes por tener que hablar de estas cosas a este nivel, pero no, no sé, Piole, si usted tiene algún dato extra sobre eso, sinceramente.
No, es decir, como decimos habitualmente, cada director que pasa, es decir, los jerarcas pasan, los funcionarios son los que van quedando, esa es la realidad concreta, y de los que van quedando, ¿no? Cada uno marcó su impronta. No vamos a decir que no se hizo. Claro, ante la opinión pública te muestran la puerta que da hacia Guayabo, que, verdad, estaba atosigado de material, se limpió, se acondicionó, y era porque esa puerta está cerrada con llave.
Y nadie sabe que por ahí se puede...
Para hablar un caso.
Nadie sabe que se puede salir. No, o sea, por ejemplo, que yo me acuerde, usted me corrige, Pioli, pero que yo me acuerde, en los últimos 25 años no ha habido un solo simulacro de...
No.
¿Un solo simulacro de evacuación?
Sí, hay determinados protocolos que todavía, es decir, la biblioteca en general, los funcionarios en particular, estamos acéfalos en eso.
Bien. Bueno.
Hay mucho para hacer.
Sí.
Como hay queda, mucho para hacer.
Como queda
y
claro.
Creo que se puede.
Bueno.
Perdón, sí, y Camilo. Una síntesis. Ahora lo que nosotros vemos a nivel tangible es un modelo de dirección que ya se probó, que es esto. Yo traigo gente mediante convenios, personal temporal, contrato personal temporal, traigo pases en comisión, intento más o menos acomodar las cosas para seguir adelante, le cambio un poco la fachada del edificio, ¿tá? Eso se hizo ya mil veces, está mil veces probado que eso no es la solución.
Bueno, en un contexto, digamos, que es la situación general de la biblioteca, más allá de todo esto que ustedes han, por supuesto, detallado con mucha claridad, que es algo que las autoridades han mencionado en sus distintas comparecencias, que es que, por un lado, está un poquito capaz que está con traición para la gente, es una biblioteca que recibe muy pocas visitas, digamos, o cada vez menos, aunque, por supuesto, hay investigadores que recurren a ella, a veces visitas escolares, entre otras actividades, pero que, sin embargo, bueno, al mismo tiempo conserva un acervo que no para de crecer, porque además el Uruguay, sí, es un país que, ya sabemos, edita cantidades de libros permanentemente en comparación con otros países, incluso con de una manera quizás todavía muy muy importante, además de no solo libros, porque la biblioteca atesora distintos objetos a partir de las donaciones que ha recibido a lo largo del tiempo. No sé, hay hasta vestuario, ¿no? Hay...
Sí, está el traje de bodas de Elmira Agustini.
De Elmira Agustini, por ejemplo, ¿no? El famoso traje de Elmira Agustini. Ahí está, entre otras cosas, ¿no? Por tanto, hay una cuestión que tiene que ver con el depósito de los materiales en condiciones óptimas, que necesita de espacio, que la biblioteca está superada. Pero por otro, tiene este problema, de alguna manera, de una biblioteca que tiene quizás cada vez menos vínculo con la sociedad, aparentemente, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, hasta ahora lo que ha trascendido un poco del espíritu de lo que se pretende a través del nuevo proyecto es que, bueno, se parezca un poco más a una suerte de centro cultural que pueda atraer actividades y al público y volverlo más atractivo, ¿no? Por lo menos lo que hasta ahora hemos escuchado, ¿no? El plan ejecutivo llamado Biblioteca del Futuro, lo que se ha dicho hasta el momento públicamente, abarca tres dimensiones fundamentales orientadas a la modernización de la institución, la patrimonial, por un lado, enfocado en la transformación de depósitos para la preservación del acervo y la digitalización, la pública, destinado al diseño de nuevos espacios para los usuarios, y la territorial, centrada en el fortalecimiento del sistema técnico nacional, que incluye la transformación de 110 bibliotecas públicas del país, ¿no? Bueno, esto es hasta ahora en titulares, por lo menos, claro. lo que se ha dicho o mencionado como parte del espíritu, por donde está caminando el proyecto, que todavía no está terminado, digamos.
Bien, se le podría dar una respuesta conceptual a esto. No sé cuántos minutos tenemos, pero yo
estamos ya en el final.
Prefiero ir a un ejemplo. La biblioteca está cerrando a las 3 de la tarde.
Sí.
No tiene una agenda hoy cultural prácticamente inexistente, a diferencia de un pasado muy reciente donde había una agenda cultural real.
Uh-huh. ¿En el periodo anterior?
En los periodos anteriores.
Ajá.
Sobre todo en la época de Lizcano Tomás de Mato hubo una agenda cultural muy 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 interesante, y también en la época de Trujillo. Yo me pregunto qué es lo que está pasando realmente y cómo se casa con esto. Solo eso. Si querés, podemos ir a cuestiones más de fondo de qué es una biblioteca nacional, porque ahí hay un gran problema. Y es que la biblioteca nacional es una biblioteca que conserva la memoria de una sociedad, ¿tá? su, además, la Biblioteca Nacional, en el caso del Uruguay, tiene su tiene el archivo literario más grande del país, ¿tá? Y apoya actividades de libro. Necesita conservar ese patrimonio y socializarlo. Su público primario es de investigadores. La Biblioteca Nacional no tiene público, no, sí tiene, es importante, sí, porque desde ahí sale el conocimiento histórico y académico y periodístico acerca del Uruguay, ¿tá? Y tiene un espacio en este futuro para encontrar a la gente, que es sobre todo el espacio digital, ¿tá? O sea, es lo que están haciendo las grandes bibliotecas nacionales del mundo.
Es ineludible.
Es lo que están haciendo las bibliotecas. Claro. Yo ponía los otros días en otro medio de prensa el ejemplo de Chile, para no irnos a grandes países centrales como puede ser Francia. Y claro, necesitamos una agenda cultural, una agenda, pero ese no es el problema del espacio. El espacio, yo sinceramente no le veo problemas al espacio para lograr todos esos objetivos. En lo tangible, tenemos una biblioteca que cierra a las 3 de la tarde y prácticamente no tiene agenda cultural. Decime cómo está alineado eso con estos objetivos. Decime por qué se está quedando corto el local. Decime qué estamos haciendo que hace que el local reviente, porque tenemos una agenda cultural que está, le está volando a la cabeza a la gente. Decime por qué no lo hacemos, qué lo impide.
Bien, yo les agradezco a Camilo Freire, licenciado en bibliotecología, analista de sistemas, que trabaja en informática apoyando varias áreas de la Biblioteca Nacional, a Luis Pioli, funcionario administrativo del área de conservación bibliográfica, decía también, en carpintería.
Es carpintero.
Ahí está. Ambos integran la comisión directiva de la Asociación de Funcionarios de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias por estos minutos aquí, no será la última vez que conversemos, ya lo habíamos hecho antes y volveremos a conversar con ustedes, por supuesto, ya lo dije más temprano, hemos estado abiertos también a la palabra de quienes están trabajando en el nuevo proyecto de la biblioteca, hemos entrevistado a la asesora española Carmen Fenol, hemos intentado innumerables oportunidades conversar con la actual directora, Rocío Schiappapietra, no ha sido posible, hemos tenido siempre como respuesta un por ahora no. Bueno, estamos abiertos, por supuesto, a conversar con ellos también.
Creo que si no aprendemos, como dijo Carl Sagan una vuelta, de lo que sucedió con la Biblioteca de Alejandría, todo el conocimiento que allí se perdió, y todo ese conocimiento que se perdió allí es por el fanatismo y la ignorancia de la gente. Es jodido cuando el presupuesto que llevamos no llega para la cultura ni al 1%. Es decir, eso marca la idea a dónde vamos.
Bien, muchas gracias a ti, gracias. Diego, muchas gracias por interés y estar siguiendo el tema de Biblioteca Nacional. Valoramos muchísimo eso, ¿eh?
Hasta pronto.
Gracias.